sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, en su noveno año consecutivo al aire. Yo soy Pablo Roset y en la mesa está junto a mí Sebastián Tamashiro, y aprovecho para saludarlo. ¿Qué haces, Seba? ¿Cómo te va?
Hola, Pablo Roset.
¿Todo bien?
Déjame aprovechar esa ocasión para saludar a Lean Salas, nuestro operador y mago del sonido, y a Juli Yanuzzi, nuestra productora, bueno, también. Bueno, Pablo, hoy tenemos un programa diverso, ¿no?
Tenemos, sí, es verdad. Te cuento, en la primera parte nos va a visitar acá en el estudio Rodolfo Kemp, que ya lo vimos llegar. Es docente de la Cátedra de Física de nuestra facultad, también es él es físico y trabaja en la CONEA. Rodolfo nos va a contar acerca de la energía nuclear en general, nos va a contar el estado actual en la Argentina, los reactores, tipos de reactores, las radiaciones y las aplicaciones, para bien o para mal, de esta energía, ¿no? Y el impacto en nuestra actual matriz energética.
Genial, hace poco estuvo dando una charla en la facultad, ¿no?
Uh-huh, así es, así que bueno, un poco va a repetir esa charla que dio en la facultad.
Genial, ¿y en la segunda parte, Pablo?
Mira, en la segunda parte, como todos los meses, en lo cual ya es una costumbre para nosotros, nos va a visitar Guido Casanovas, que va a conducir una nueva edición de su columna Comunidad Sustentable, en la que habla con invitados que están preocupados y que están ocupados por la sustentabilidad y por una vida más acorde con el cuidado del ambiente. Y hoy, puntualmente, ¿sabes quién viene?
A ver.
Hoy tendrá como invitado a Guillermo Durán, que va a profundizar en el tema de la arquitectura sustentable. Y lo dejamos ahí en misterio porque nos lo va a contar él mismo.
Tremendo. Bueno, vamos a este programa hermoso.
Es así, vamos a un tema musical y volvemos. Coloquen sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Ya está con nosotros Rodolfo Kempf, que es docente de la Cátedra de Física de nuestra facultad. También es, bueno, él es físico y trabaja en la CONEA. Y nos va a contar sobre la energía nuclear en general, usos, posibilidades, riesgos, mitos. Así que, hola Rodolfo, bienvenido a Sobre la Tierra. Gracias por estar acá.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bueno, bien, muchas gracias. Todo bien. ¿Y qué es la energía nuclear? Digamos, ¿cómo se inserta en nuestra vida cotidiana?
Bueno, lo que se conoce como energía nuclear es la liberación de energía que cohesiona el núcleo de los átomos, a diferencia de los hidrocarburos, que tiene que ver con la ruptura, la energía que se extrae de los hidrocarburos, la ruptura de los enlaces atómicos, es decir, electrónica. Entonces podemos ver la historia de la energía, también se la puede entender como de liberar energía de la paja, la madera, el carbón y hidrocarburos, distinta forma concentrada. A la diferencia de eso, la energía nuclear es la liberación de la energía del núcleo, que son fuerzas de corto alcance que tienen que mantener unidos a neutrones y protones, lo que se conoce como nucleones, y son es una energía mucho más intensa. O sea, para tener un orden de magnitud, a igual volumen, la energía nuclear libera 1.000.000 de veces más energía que un hidrocarburo. Entonces, su característica es la alta concentración de la energía nuclear, lo cual hay economistas, hay un economista checo que hace la historia de la energía alrededor de la idea de concentración de la energía. Digamos, de la revolución industrial para acá, si fuera por este indicador, tendríamos que avanzar a energías de base con energía nuclear, porque nos facilita extraer menos mineral y, bueno, proveer una... Bueno, utilizar menos minerales, ¿no? Para generar energía.
Claro, yo estaba pensando que a nosotros siempre nos sorprende la cantidad de temas que en los cuales trabaja la gente, los profesionales que trabajan en la facultad. Es un abanico muy amplio y... Por eso, vos sos físico, ¿no? Y estás trabajando en la Cátedra de Física. ¿Cómo es que llegaste a la agronomía?
Bueno, yo soy físico de Exactas, de la UBA, y trabajo al mismo tiempo en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el área de materiales cerámicos, materiales para energía, de alguna manera los materiales cerámicos se pueden pensar en su proceso conformado parecido al de suelos, digamos, como un material, pensando el suelo como un material, ¿no? Sí. En el sentido de cerámicas, arcillas, los prensados, porosidades y parte de eso, y bueno, también la inquietud de dar clases, pero es un tema afín en el cual nosotros en la CONEA estudiamos porosidades jerárquicas, distintos órdenes, la relación con la transferencia de calor, y bueno, también una inquietud de poder dar clases, así que así he llegado a la facultad, a la cercanía de alguna manera también.
Bueno, recién antes de venir acá al programa a entrevistarte, estaba hablando con algunos compañeros de la carrera y me preguntaban, bueno, ¿qué se hace con los residuos de la actividad nuclear?
Bueno, en Argentina hay tres centrales funcionando, una en Córdoba, que es Embalse Río Tercero, y dos en Lima, provincia de Buenos Aires, cerca de Zárate, que son Atucha 1 y Atucha 2. En los tres casos, el elemento combustible es una vaina de una aleación parecida a la aleación inoxidable, pero de punto de pinta, pero es muy distinta, que es circaloide, una aleación de circonio, y el combustible es uranio en forma de óxido, es dióxido de uranio. Y luego todo eso conforma un elemento combustible cuando se dice en la jerga que está gastado, es decir, que una gran parte del uranio ha sido fisionado, es decir, se dividió y liberó energía. Pasa a piletas donde quedan inmovilizados, en un lugar donde no puede acceder obviamente nadie de la población y tampoco los trabajadores, un lugar donde pueden estar cerca, es un lugar digamos contenido, y esa es la forma en la cual Argentina mientras la central nuclear va funcionando no emite gases de efecto invernadero. En la minería hay una parte, digamos, como cualquier trabajo de movimiento de suelos, de minería, y luego los residuos quedan contenidos dentro de la pastilla queda dentro de la vaina dentro del elemento de combustible, todo es una pileta. En otros lugares del mundo existen lo que se llaman silos secos, es decir, ya no quedan en agua, sino que quedan en lugares con secos, colgados verticalmente, digamos. Estados Unidos lo tiene en el desierto de Yucca Mountain, y también franceses tienen forma de inmovilizarlos, alejarlos de la población, porque siguen, están radioactivos, pero digamos, uno con mantener tres criterios para trabajar, que es tiempo y distancia, es decir, no estar mucho tiempo ni estar muy cerca, es un volumen muy muy poco, teniendo en cuenta que los hidrocarburos van emitiendo gases de efecto invernadero al mismo tiempo que producen energía, ¿no? Claro. Tanto en los autos, en el transporte, como en las centrales térmicas para energía.
Sí, al ser quemados, justamente, se libera energía al ser quemado.
Claro, y mientras tanto van emitiendo gases de efecto invernadero. En este caso quedan todos contenidos en un elemento que luego queda inmovilizado en una posición en la cual tampoco emite, digamos, residuos, ¿no? Sino que sí hay que tener resguardo de que eso no esté, digamos, al alcance del conjunto de la población, sino resguardados para justamente protegerla.
¿Y hoy en día qué porcentaje de la energía nos da las centrales estas que mencionaste?
Bueno, en Argentina y además en el mundo se está discutiendo, digamos, las transiciones energéticas. En Argentina, en la matriz energética, la energía nuclear aporta del orden del 8%. Nosotros, digamos, desde los trabajadores en CONED y el área nuclear, pensamos que hay que aspirar a una mayor intervención, digamos, de la energía nuclear en la matriz energética, y al mismo tiempo a nivel mundial, en el siguiendo los criterios de las COP o de las cumbres ambientales, ir hacia la descarbonización, digamos, hacia eliminar o minimizar el uso de hidrocarburos para generación de energía. En ese sentido es bueno destacar que Francia o Bélgica tienen más del 80% de su matriz energética a base de energía nuclear. También otros países como Suecia, Finlandia, Noruega, tienen centrales para generación de energía y también para calefacción del conjunto de las calles, digamos. Eso también es algo que en los países nórdicos se utiliza.
¿Y nuestras centrales en qué estado están? ¿Atento a la crisis? ¿Los toca en ese sentido o están bien?
Bueno, en este periodo en la Comisión de Energía Atómica hubo una degradación presupuestaria. En la comisión no hubo despidos, pero sí en el área, digamos. Se frenó y se tiró por la borda un proyecto que existía de una central nuclear, utilizando la tecnología que manejamos en Argentina, que es de uranio natural en el combustible y agua pesada en el moderador y refrigerante. Y esa parálisis llevó a centenares de despidos en la UOCRA, 400 despidos en Nuclear Eléctrica Argentina Sociedad Anónima, que es una empresa que opera las centrales nucleares. Y nosotros aspiramos a que, bueno, en este nuevo tiempo, digamos, se revitalice el proyecto que tiene que ver con la historia en Argentina en la energía nuclear, que es lo de mantenga la planta industrial de agua pesada en pie en Neuquén, y una tecnología en la cual nosotros manejamos todos los elementos estructurales, es decir, tenemos capacidad de fabricar a nivel internacional, de exportar, que son todos los elementos estructurales, como las vainas, como los elementos combustibles, como los tubos de presión y el agua pesada, que es un insumo relevante, que es el que permite frenar los neutrones para generar las fisiones. Es decir, nosotros decimos tecnología CANDU, por un acrónimo de Canadian Deuterium, por una tecnología canadiense, y agua con agua pesada de la planta industrial de agua pesada de Arroyito, en Neuquén.
Esta planta, nos decías fuera de micrófono, que es muy importante en cuanto a tamaño y tanto en Latinoamérica como en el mundo.
Sí, es una de las plantas más grandes y de mayor pureza en el mundo. Lo que hace es partir de el isótopo del hidrógeno, que es el deuterio, que existe naturalmente en el río Limay, como en otros lugares, pero ahí es una tasa mayor en Argentina, y por un proceso químico en columnas de amoníaco se llega a separar el deuterio. Eso se llama agua pesada. En lugar de hidrógeno 2O es deuterio 2O. Y eso es relevante. La tecnología nuclear, esa concentración de la energía implica centenares de trabajadores y trabajadoras, y esto es uno de los hechos, digamos, y además hay muchos detalles para resolver tecnológicos. Este es uno: con agua liviana, que sería agua común, no funcionan las centrales argentinas, y con agua pesada sí funcionan, digamos. Claro. Entonces ese elemento relevante es lo que nos está llevando en el 2015 con 400 trabajadores y trabajadoras en la planta industrial de agua pesada, ahora con 40 solamente custodian el alambrado. Eso es una situación que entendemos que se tiene que revertir.
Rodolfo, ¿nos esperás un minuto? Vamos a escuchar un tema musical y volvemos. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos charlando con Rodolfo Kempf, que él es físico, es docente de la Cátedra de Física de nuestra facultad, y estamos hablando básicamente de energía nuclear. Y en ese sentido, tengo una pregunta, porque yo no vi la serie de Chernobyl, me la recomendaron un montón de amigos, y no la vi. Y más allá de la catástrofe en sí, que fue la explosión, bueno, eso es una dramatización, y entonces es como que tal vez uno, sin saber mucho, se crea una idea y empieza a pensar, bueno, la energía nuclear argentina es segura, no es segura. ¿Eso puede llegar a pasar en Argentina? Lo mismo que Chernobyl, me refiero.
Claro, sí, es una duda, una inquietud totalmente razonable. Técnicamente los reactores, que las centrales nucleares que están en Argentina, y además en la inmensa mayoría de los 445 centrales en operación en el mundo, no son de ese tipo de tecnología, pero las que están en Argentina, no, técnicamente no puede ocurrir lo mismo, digamos. Ahora, después, la energía nuclear tuvo un debut, casi un debut a nivel planetario, desaconsejable, digamos, o lamentable, mejor dicho, más que desaconsejable, lamentable, que es la detonación por parte de Estados Unidos en la fin de la Segunda Guerra Mundial de dos bombas. Uh-huh, así claro. Que es totalmente razonable el miedo que existe hacia... Y lo que ocurrió en Chernobyl es una central que tenía la ex Unión Soviética, que en la década del 40 la había desarrollado para abastecer energía a un gran territorio, y tenía moderadores de grafito, que son moderadores, son los que frenan los neutrones, uh-huh, para que logren fisionar. O sea, la fisión de todos los átomos... Isótopos son todos los átomos inestables. De esos hay tres que son fisionables, es decir, que se puede dividir el núcleo y generar energía, y al mismo tiempo se generan tres neutrones, y eso se genera una reacción en cadena. Esos son el uranio, el torio y el plutonio. El plutonio solo existe en una reacción nuclear dentro de un reactor. y los otros dos existen en la naturaleza. Uh-huh. Por ejemplo, las playas más bonitas de Brasil son de torio. Entonces utiliza un moderador para frenar un neutrón que sale a un MEV, a una energía, y tiene que ir a una energía 9 veces menor para aficionar otro. Entonces utiliza algo en lo cual choque el neutrón y llegue a esa energía. Eso se utiliza o agua liviana, agua común, o agua pesada en Argentina, y en los reactores de Chernobyl usaban grafito. Grafito en un caso a alta temperatura es pirofórico, eso es lo que generó la explosión en Chernobyl. Y por otro lado, la forma de frenar un reactor es, se dice, bajar barras, es decir, se baja un material en columnas inclinado, caen por gravedad y absorben neutrones, como hay algunos que se fisionan y otros que absorben neutrones. Uh-huh. Y pasan a otro elemento, pero no genera energía, sino que los absorben, es como una esponja de neutrones.
Claro.
Bueno, esa esponja de neutrones en Chernobyl tenía una punta que aumentaba la reactividad, es decir, que moderaba, eran de un elemento y tenía una punta de grafito también, entonces volvía a moderar. Entonces era como una imagen, está dada la imagen de como manejar un camión con acoplados que antes de frenar acelera y luego esas barras caían 10 veces más que en otro reactor en el que los que existen en la inmensa mayoría del mundo y los que existen en Argentina. Tardaba 20 segundos, en Argentina tardan mucho menos en caer. Entonces, tardaba más en frenar y además antes aceleraba. Y lo fundamental es que Chernobyl se utilizó de una forma inestable. Esto es lo fundamental. Se utilizó de una forma fuera de protocolo. Los rusos lo utilizaron en ese momento, ya no tiene nada que ver con lo que fue la Revolución Rusa. Ni con la revolución bolchevique, sino que se utilizó una idea de producir probablemente energía nuclear y al mismo tiempo tener plutonio, ojivas de plutonio en el camino de la Guerra Fría que estaba en ese momento, y se utilizó fuera de protocolo. Eso fuera de protocolo fue lo que lo llevó a utilizar el reactor en una forma inestable. Eso se nota en la serie, no se explica por qué se lo utiliza así. Lo mío que yo doy es una hipótesis, no está certificado, digamos, pero es una hipótesis, y eso es lo fundamental, digamos, se trabajó fuera de protocolo. En Argentina, la expertise de los trabajadores y trabajadoras del área nuclear no se trabaja fuera de protocolo de ninguna manera, y técnicamente no puede ocurrir lo mismo, no hay grafito, y las barras de control no tardan 10 veces más en caer, así que técnicamente, y además en la tradición y la expertise de la operación de las centrales nucleares en Argentina, no podría ocurrir, pero además técnicamente no podría ocurrir. No hay un elemento que se incendie, y las centrales en Argentina no son inestables a plena en ningún momento, digamos. En Chernobyl se utilizaron en baja potencia eran inestables. Eso se muestra en la serie y no se da un, digamos, bueno, como toda serie tiene un relato, digamos, claro. Pero técnicamente no pueden ocurrir un Chernobyl en Argentina con las centrales que tenemos instaladas en este momento, ni con ninguna otra que se pueda desarrollar.
Y con la capacidad de nuestros profesionales.
Sí, son más de 60 años, casi 70 años de experiencia, el primer reactor de Latinoamérica, Argentina, bueno, ahora hay un argentino, digamos, aunque eso no sea un indicador relevante para esto, pero hay un argentino que está a la cabeza del Organismo Internacional de Energía Atómica. Eso ocurrió la semana pasada. Hay una experiencia, más de 70 años de experiencia de energía nuclear, y además de física experimental y de materiales asociados, de desarrollo de materiales asociados con lo que es la energía nuclear y la tecnología nuclear.
Uh-huh. ¿Y qué rol pensás que tiene que tener la energía atómica en diversificar la matriz energética argentina, ¿no? Teniendo en cuenta que la energía casi emite el 50%, ¿no?, de los gases de efecto invernadero del país.
Bueno, el tema de las transiciones energéticas es un tema interesante para nosotros, es un tema que agobia desde el punto de vista planetario, el aumento de los gases de efecto invernadero, el aumento de la temperatura, y que no se está cumpliendo. De hecho, Trump acaba de salir de la COP, digamos, de las cumbres de acuerdo climático, directamente acaba de salir, antes no las cumplía, digamos, pero ahora directamente ni siquiera va a ir a escuchar. Y entonces la energía nuclear puede jugar un rol relevante ahí. También hay que entender que en la energía hay una disputa de intereses, y el lobby petrolero ha demonizado la energía nuclear sobre la base de lo que decía, de las dos bombas que ha tirado Estados Unidos y elementos como el de Chernobyl e incidentes, digamos. Pero lo ha demonizado, y la energía nuclear puede aportar fundamentalmente energía de base. Entonces en Europa hay mapas, si nos fijamos en la red se encuentran mapas de colores con los gases de efecto invernadero de Europa, y los países que combinan energía nuclear con la energía hidroeléctrica, es decir, todo, Noruega, Finlandia, Suecia y Francia y Bélgica, no emiten gases de efecto invernadero, están pintados con la, minimizándolos, y Alemania, que tiene una, apostó a molinos y a paneles solares, tuvo que inaugurar una central a carbón, la más grande y la más nueva del mundo, porque no pudo resolver con energías intermitentes y dispersas. Es decir, intermitentes, es decir, energía solar aporta energía cuando hay radiación solar de día.
Y no hay acumuladores.
No hay acumuladores en forma masiva. Está Elon Musk, que es el de Tesla, de los autos eléctricos, que está muy promocionado como un renacer de Benjamin Franklin, etcétera, pero no hay baterías para almacenar la producción de la generación de energía por fotovoltaica, digamos. Entonces, puede ser una apuesta y está bien, pero en este momento no existe, y eso lo demuestra lo que ha hecho Alemania en su matriz energética, y es inaugurar una central a carbón, la más grande y la más nueva del globo.
Bien, y ahora, ¿hay planes a futuro? ¿Sabés si existen planes a futuro para aumentar la participación de la energía nuclear, el porcentaje que se aporta a la matriz energética argentina? Porque bueno, la crisis atraviesa todo, pero tal vez por lo menos estaba pensada la construcción de nuevas centrales o...
Bueno, nosotros desde, digamos, de las compañeras con los que trabajamos en GONEA, venimos bregando porque se instale una emplace en Zárate, una cuarta central nuclear con tecnología esta que mencionaba antes, CANDUC, que utiliza uranio natural y agua pesada como moderador y uranio natural como combustible. Eso puede aportar una cantidad considerable en la matriz energética, y también el desarrollo de la Central Argentina de Reactores Modulares, que diseña absolutamente nacional, que es una central más pequeña, pero diseño nacional, que también se podría dar nuevos impulsos, además a tono con nuevos vientos también en el mundo desde el punto de vista de la energía, porque hay corrientes que están viendo estas verdades, digamos, de la energía nuclear y además la capacidad que genera de concentración de trabajadores y trabajadoras, digamos, y en Argentina con nuestra una tradición casi única en el Cono Sur, o en el continente. Y entonces esos dos proyectos, una central con tecnología CANDUC en Zárate, y el CAREM como nuestra central de diseño nacional que se pueda poner en pie en este periodo que se abre ahora a fin de año.
Claro. Está bueno saber que Argentina puede construir una central con tecnología propia y con recursos propios, ¿no? Humanos, digo, me refiero a profesionales capaces.
Claro, claro, porque ese orden de magnitud de 1.000.000 de veces más igual volumen frente a un hidrocarburo precisa necesariamente de un montón de trabajadores y trabajadoras para detalles técnicos, investigación tecnológica, etcétera, y eso es lo que Argentina ha logrado cimentar hace 60 años, y con idas y vueltas, con lo zigzagueante que tiene muchas veces el bombardeo a la investigación científica en Argentina, como ha sido este último periodo, bueno, pero se ha mantenido en pie, no está aplastado todavía, y está en pie y está en condiciones de aportar. Así que eso es algo muy bueno para tener en cuenta de acá en adelante.
Rodolfo, te agradecemos haber estado en Sobre la Tierra y quedamos en contacto.
Sí, totalmente.
Te esperamos para el próximo.
Y aparte creo que aprendimos bastante, ¿no?
Sí, bueno.
Bueno, muy bueno.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Proyectos orientados al desarrollo sustentable. Organizaciones relacionadas con el cuidado del ambiente. Sobre la Tierra presenta Comunidad Sustentable con Guido Casanovas.
Tercer bloque Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Ya estamos con Guido Casanovas, docente de la FAUBA, de la Cátedra de Química Inorgánica y Analítica, fundador del grupo IFES, que es un proyecto incubado en Incubagro, que es la incubadora de la facultad, y por sobre todas las cosas es quien lleva adelante la columna Comunidad Sustentable. Así que los dejo con Guido, que nos va a presentar al invitado de hoy.
¿Qué tal, Pablo? Seba, ¿cómo están?
¿Cómo va?
Muy bien,
¿qué
gracias por venir? Bien, muy contento.
Estamos esperando la columna, ¿eh?
No, y bueno, contento con la columna de hoy, que se hizo de ayer un poco, pero bueno, acá estamos para presentarlo a él, que, bueno, a Guillermo Enrique Durán. ¿Qué tal, Guille? ¿Estás ahí? ¿Me escuchás bien?
¿Qué tal? Buenas noches, Guido. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Sebastián. Gracias por la oportunidad de estar juntos hoy.
¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Bien. Muy contento de estar acá en el programa de ustedes. Qué tan necesario es la difusión y la comunicación de todos estos principios. Para nosotros es el eslabón fundamental para que llegue todo esto a la gente y se aceleren estos procesos de transformación que también le vienen a la humanidad.
Y esa es un poco la idea de la columna. Si arrancamos mostrando un poco proyectos que tengan que ver con la sustentabilidad, con proyectos de energías renovables, hablamos de techos verdes, de colectores solares hechos con materiales reciclados. Estuvo bueno, gente de la Fundación Incluso Energizar. Y hoy la idea era, bueno, presentarte a vos, que hace bastante que quería, que creo que si digo, bueno, te presento como un arquitecto, me quedo corto, creo que sos un arquitecto, un emprendedor, y en lo principal, que ahora vamos a hablar un poco de estos emprendimientos, hablamos de Guillermo Durán, estudio de arquitectura, habitar sustentable, aguas sustentables, ahora bueno, vamos a querer saber un poco más de qué se tratan esos emprendimientos. Lo otro es que te distingo por una persona que tiene mucha pasión en lo que hace y que realmente es de esas personas que metió mano, y en esto que es arquitectura sustentable, que es la columna de hoy, me parece que es importante salir de la teoría y bueno, y hablar con alguien que sepa un poco y que se ensució las manos en el rubro.
Bueno, gracias por semejante presentación. La verdad que para nosotros, como decíamos, y como decía Guido, es una pasión, en cierta forma, poder darle sentido a nuestra vocación, sobre todo en la industria de la construcción, desde el cuidado del medio ambiente.
Y bueno, entrando un poco en tema, Guillermo, que capaz vos lo podés contar mejor que yo, ¿qué es la arquitectura sustentable? O ¿cómo se podría definir?
Bueno, es el diseño del hábitat de las viviendas, de los edificios, de las ciudades, en donde tratamos de utilizar de una manera óptima los recursos, los materiales, para poder generar estos beneficios desde los económicos, los sociales y los ambientales, también como todo lo transversal a la sustentabilidad, desde la arquitectura puntualmente, construir en coherencia a las condiciones climáticas, a las cuestiones de asoleamiento, de viento, de temperatura de cada zona, y saber que la sustentabilidad en una vivienda, entre otras variables, se mide por el ahorro de agua y de energía principalmente. Y bueno, en nuestros climas la mayor demanda de energía está en la climatización, por eso es tan importante el diseño bioambiental y utilizar materiales que sean aislantes y que sean eficientes.
O sea, entiendo que uno de los principales problemas es lograr que una casa, o sea, si tenemos que, digamos así, a grosso modo, bajar el concepto a entender cuál es la diferencia entre una casa convencional y una casa que está pensada desde la sustentabilidad. ¿Desde dónde? Mencionaste el agua, la aislación, pero ¿cómo se trabaja un poco eso?
Bueno, nosotros entendemos que primero en una vivienda es muy importante esto de conocer cómo es la trayectoria del sol para poder aprovechar el sol en invierno, que viene de una forma más horizontal, viene más del norte, y en verano el sol tiende a estar más arriba, pasa más de este a oeste y protegerse justamente del sol en verano. Eso es una estrategia muy básica, muy sencilla, por eso las orientaciones norte son tan importantes. Desde los materiales aislantes, como decía Guido, para evitar el consumo en climatización, ya sea verano o en invierno, también desde lo que es la utilización de agua de lluvia. Vivimos en zonas en donde hay muchas precipitaciones y más del 50% de una vivienda podría ser agua no potable, inodoros, riego, limpiezas, y ahí el agua de lluvia cumple un rol fundamental. También desde las energías renovables, por ejemplo, lo que es la energía solar térmica para lo que es el agua caliente sanitaria o la calefacción, incluso puede tener mucha viabilidad. Para lo que es el agua caliente sanitaria, un termotanque solar nos puede resolver el 80% de energía que necesitamos para este consumo.
Ahora, bien, vi que hay, o sea, porque van, o sea, por un lado decís, hay que mantener el calor en el invierno y, digamos, disiparlo o protegerse en el verano. ¿Cómo lo haces desde los materiales de la construcción? ¿Cómo llegas a esto?
Bueno, cuando uno tiene materiales con muy buena aislación térmica, hace que la energía no se pierda tanto, y por el otro lado también dentro de las construcciones utilizamos mucha masa térmica. La masa térmica son esos materiales de alto peso específico que permiten estabilizar las temperaturas interiores para generar una sensación de confort. Entonces, al poder generar de forma natural o lo más natural posible este clima interior, también se generan espacios muy agradables. Y en verano, lo que es la ventilación cruzada, disponer las ventanas para que el aire cruce, atraviese la construcción, genera una sensación de refrescamiento muy importante. O también cuando utilizamos el efecto chimenea, que es que el aire caliente tienda a irse por el principio termosifónico de los fluidos para arriba e ingrese el aire más frío de abajo. En síntesis, con ventilación. En verano la ventilación es muy importante y la aislación térmica, tanto en las paredes como en los techos, es fundamental. Por supuesto que no entre el sol en verano, y en estas zonas, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, por mencionar una zona general, hacemos casas que no necesitan de aire acondicionado en verano, y en invierno necesitan muy poca calefacción. Son principios pasivos, es lo fundamental, y que es lo que más termina funcionando, sobre todo a largo plazo.
Ahora, me lo contás así, parece de magia, porque digo, la gente se está quejando de los aumentos de luz, del gasto de gas, y acá me decís que no necesitamos prácticamente una mínima calefacción y casi no necesitamos aire acondicionado en verano. Hacer es una casa así, o sea, estos materiales que mencionas son caros, son costosos, son materiales que se consiguen en el mercado normal.
Sí, absolutamente. Nuestra industria cambió en los últimos 20 años muchísimo, la industria de la construcción. Hay muy buenos nuevos materiales para incorporar. También utilizamos mucho la arquitectura natural, como es la construcción con tierra. Y una vivienda que en promedio ahorra entre un 60 y un 70% de energía en comparación a una casa tradicional. Y un 50 y 60% de agua en comparación a una construcción tradicional, puede estar oscilando en un valor mayor a un 1,5% de lo que sale una vivienda tradicional, un aumento de un 1,5%, 2%, 1%, dependiendo de algunas condiciones. Es un monto bastante chico para semejante beneficio.
No, claro, la comisión del trabajo del arquitecto es mayor, es la nada, 2%, 1,5% es muy poco.
Es muy poco, sí. Sobre todo cuando a veces también vemos que en un buen proceso de diseño uno puede obtener, por ejemplo, una casa de 140 metros cuadrados. Por ahí, si la distribuís bien y la diseñás bien, la podés hacer con 136 metros cuadrados, 135, y en cierta forma esos metros cuadrados que te estás ahorrando podría servir como el 1,5% más para hacerlo sustentable. En ese sentido es que vemos que la sustentabilidad desde lo pasivo es muy fácil. El gran desafío es la concientización, y por eso, bueno, considero que canales como ustedes son tan importantes para llevar esto a la gente.
Claro, por eso te iba a preguntar, digo, sabiendo que por los valores que decís y con el ahorro que tenés, ese 1,5 lo pagás creo que en el primer año ya de que te ahorraste agua, energía y calefacción. Entonces, ¿por qué no hay tanta difusión de este tipo de construcciones y parece que estamos hablando de algo nuevo?
Y bueno, justamente yo creo que vivimos en una sociedad un tanto tradicionalista, a veces cambiar a nuevos materiales no es tan sencillo porque la gente tiene como ciertos temores. Yo noto mucho que en nuestra industria, 10 años en el tipo de cliente es mucho tiempo. Hace 10 años los clientes no se animaban a innovar, y hoy se nos acerca mucha gente queriendo utilizar nuevos materiales, queriendo probar nuevas cosas, y bueno, eso es producto también del cambio de conciencia que tanto celebramos y que hace que ser sustentable desde la construcción, sobre todo cuando se hace algo de cero, cuando se refacciona, es un tanto más desafiante, pero cuando se hace desde cero, si se piensa bien, es sencillo.
Guillermo, ¿nos esperarías? Tenemos que ir a un tema musical y ya volvemos.
Sí, cómo no.
Gracias.
Acá estamos. Gracias.
Que no hay nada que contar. El coyote nos comió, el bolsillo se agujereó, la balada para un loco se escuchó. Arrimo canción y y la fiesta de la gente cantará. Después se suspiró, el bombo amaneció, la esquina, la vereda se inundó. Locos, sin remedio, ya ni el mundo te gira. Locos, sin consuelo. Locos, sin remedio, ya ni el mundo te gira. Locos, sin consuelo. Lo que sos, me nace la ilusión, aunque el mundo ande mudo y solo. La carroza del loco se va, con lunas y soles, y promesas de amores. Todo lo que quiera puede imaginar, y la espera.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos con nuestra columna Comunidad Sustentable. Y Guido, adelante con las preguntas.
Bueno, Guille, recién me quedó un poco la duda. Hablabas de construcciones, que también me pareció algo muy loco, pero en realidad cuando tuve la posibilidad de verte en una presentación, te vi con literalmente las manos en la tierra, que recién lo mencionaste, las casas hechas con tierra, con barro. Uno tiene la idea de que, bueno, es una casa arcaica o prehistórica. Sin embargo, yo vi cosas que se han hecho muy buenas, muy modernas. ¿Cuál es la durabilidad de esas casas? ¿Cómo funcionan?
Bueno, esto representa, las construcciones con tierra representa algo que pasa mucho con la sustentabilidad en la arquitectura, que a veces se lo relaciona con algo innovador, y en verdad, en cierta forma, es un poco volver a la fuente. Cuando hablamos de usar agua de lluvia, cuando hablamos de las terrazas verdes, de reciclar el agua, de orientar las construcciones al sol y de construir con tierra, son estrategias milenarias, en cierta forma, y que es un poco volver a las raíces. Y más allá que a veces usamos materiales industrializados, en algunos contextos la construcción con tierra genera mano de obra local, por otro lado una baja huella de la construcción, y por último tiene buenas propiedades térmicas. En ese sentido, las construcciones tienen una durabilidad común, como cualquier construcción. Nosotros ahora estamos haciendo un hotel en Cachi, Salta, en construcción con tierra, y hay construcciones en Cachi que tienen 200, 300 años, están hechas con tierra, y más allá de algún mantenimiento en algún revoque se mantienen perfectas. Y muchas veces también a la construcción con tierra la complementamos con la vermiculita como un aislante térmico, porque la tierra tiene masa térmica, no aislación. Y fundamental ser muy prolijo en las terminaciones, en los revoques, sobre todo en lugares en donde llueve mucho, porque también siempre se ha vinculado mucho la construcción con tierra con la vinchuca, y cuando uno hace las construcciones bien prolijas también está garantizando la parte de la higiene de la construcción.
Claro. No, es que creo que un poco lo fuimos viendo en todos estos programas, que es como decís, a veces es volver al origen, hay cosas que parece que nos olvidamos en el camino de la evolución de nuestra civilización y hoy parecen nuevas y en realidad estamos recuperando. Y en ese camino, ¿qué pasa con lo que ya está hecho? ¿Qué pasa sobre todo, tal vez pensando en los edificios, en construcciones que ya están hechas hoy? ¿Hay oportunidad de transformar esa construcción no sustentable en alguna construcción que sí lo sea? ¿O por lo menos que se acerque un poco más?
Sí, por ejemplo, en un departamento de una ciudad, las aberturas es un lugar de mucha pérdida de temperatura, en donde el cambio de las aberturas es algo que se podría hacer en cualquier obra arquitectónica y genera grandes beneficios. También existen revoques para poder aislar mejor térmicamente a las construcciones, o incluso para poder revestir del lado de adentro las construcciones. Siempre es mejor la aislación térmica ponerla afuera, pero se puede hacer. El tema hoy por hoy, por ejemplo, en muchos edificios estamos poniendo energía fotovoltaica para usos públicos, o energía solar térmica, incorporar en construcciones existentes es fácil porque se intercepta la bajada del agua caliente. Y después, desde el interiorismo, hay varias cuestiones que se pueden hacer utilizando maderas certificadas, pinturas que sean más saludables. Hay toda una gama de productos naturales que, como decimos, no solo generan un ahorro energético y de agua, sino también hacen a la calidad interior de los espacios.
Ahora, y con el agua de lluvia tengo una duda, porque también en algún momento me acuerdo que mencionaban o que escuché que a veces es difícil trabajar con el agua de lluvia por todo, tal vez la misma suciedad o la mugre que viene con que la lluvia arrastra, que en los lugares donde cae justamente hay hojas, hay tierra. Entonces, ¿cómo se puede hacer para reaprovechar ese agua justamente con los problemas, sin tener los problemas que trae todo lo que tal vez arrastra esa misma agua?
Es una pregunta muy inteligente y muy precisa para lo que es este sistema, porque gran parte del éxito de los sistemas de agua de lluvia están vinculados con lo que nosotros denominamos filtros de primeras aguas, que cuando empieza a llover es exponencial como los primeros milímetros de agua arrastran la mugre de estos techos, y nosotros siempre en las construcciones donde juntamos agua de lluvia ponemos unos filtros que de manera mecánica la persona no tiene que tener que manejarlo, sino que solo separan los primeros milímetros, los primeros litros, limpia con esa agua a los techos y después el agua más limpia va a los tanques. Y nosotros vemos en los cursos que hacemos, en el estudio de arquitectura, en Habitar Sustentable, damos cursos, y el tema del filtro de primeras aguas es uno de los temas más requeridos y más replicados, porque permite aprovechar un recurso que es gratuito, que ya viene desde arriba y que desde ya es muy limpio.
Claro. No, la verdad que es impresionante. Sabía desde el momento que te invitamos a la columna, sabía que nos íbamos a quedar cortos con un programa. Entiendo que si tenés la amabilidad te vamos a volver a invitar para que nos siga hablando. Me quedé con la duda también de entender más que la arquitectura cooperativa, saber mejor cómo funcionan las biopiscinas, la calefacción en piletas, un poco de la aplicación Sustentap, que entiendo que has sido la cabeza también de este proyecto. Si no, queremos tener algún contacto tuyo para la gente, sobre todo también que quiera acercarse a la arquitectura sustentable y a todo esto que mencionaste, ¿a dónde te podemos ubicar?
Bueno, gracias Guido. Nosotros tenemos la página de la empresa, es habitarsustentable.com. y también la página del estudio de arquitectura es guillermodurán.com.ar. Esas son dos páginas que tenemos, que son dos lugares en donde la gente nos puede contactar. Y bueno, y ya que a disposición para lo que podamos sumar, a quien podamos sumar, para eso estamos.
Muy bien, Guillermo, te agradecemos que hayas estado en Sobre la Tierra y bueno, como dijo Guido, casi que te comprometemos para una segunda vuelta de entrevista.
Ojalá, será un placer y nuevamente gracias por el trabajo que hacen, porque la verdad yo creo que la comunicación es el eslabón de la transformación, es la locomotora que hace posible los cambios en una sociedad como hoy en día, por eso felicitaciones por el trabajo que están haciendo.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias, Guille, un abrazo grande.
Un abrazo.
Thank you.
programa, pero que pasó rapidísimo.
Rápido y diverso, ¿no? También.
Rápido y diverso, sí, como dijimos al principio.
Sí.
Bueno, nos encontramos acá mismo el jueves que viene.
Dale, chao, chao.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.